Es verdad que las historias humanas nos demuestran que la vida mola un montón y que merece la pena ser estrujada y ser aprovechada y...
Chocolate.
Y que hay que seguir en la lucha, ¿no? Y hay veces que si no buceásemos en la información general y en la prensa de todo el mundo, pues se nos escaparían muchas historias que ahí están, ¿no? Y que son importantes. Y es verdad que a lo largo de la historia, pues hay muchos errores que con el paso del tiempo en realidad fueron una oportunidad. Hasta el verano de 2012, muy poquita gente conocía dónde estaba Borja. Y Borja es, pues, una pequeña localidad de Zaragoza de tan solo 5.000 habitantes. Pero su nombre salió del anonimato por una de las vecinas, una octogenaria llamada Cecilia Jiménez. Seguro que lo estás recordando en este momento. Y si no, pues te voy a refrescar un poco la memoria. Resulta que Cecilia hizo una particular restauración de un cuadro que decoraba el Santuario de la Misericordia de su municipio. Y de ahí salió el famosísimo Ecce Homo de Borja, que ahora visitan pues cerca de 11.000 personas al año. Cecilia, que era aficionada a la pintura, pues quiso hacer un favor y restaurar el cuadro, pero claro, el resultado no fue el esperado y aquello se convirtió en carne de meme, pero a nivel mundial, a nivel mundial. Claro, y estarás preguntándote, bueno, Pulpo, ¿y por qué 11 años después volvemos a hablar otra vez de ese Ecce Homo? Pues mira, lo estamos contando aquí en Poniendo las Calles, porque resulta que en Las Vegas, en Estados Unidos, acaban de estrenar una ópera musical contando lo que sucedió. Es un espectáculo que han titulado Behold the Man, que es como han traducido en inglés Ecce Homo. La obra tiene tres actos. Y sopranos y contraltos recuerdan perfectamente lo que pasó aquel verano en el municipio de Borja. Y mientras esto sucede, claro, ¿dónde está Celia? Claro, ahora tiene 92 años, vive en una residencia de Zaragoza. Y allí está recibiendo las visitas frecuentes de su sobrina Marisa Ibáñez. Ella va a ir a Las Vegas para, bueno, conocer de primera mano cómo es ese musical. Y la pena es que no podrá llevarse a su tía Cecilia.
Y la verdad es que sí, que me hubiese encantado hacer este viaje con ella, porque sé que iba a disfrutar, pero bueno, yo le transmitiré todo y voy a hacer muchos vídeos, muchas fotografías, para que ella lo disfrute de alguna manera.
La ópera sobre Cecilia es una comedia, pero no se ríen de ella. Y es que cuando Andrew Flack, el autor del musical, viajó hasta Borja para conocer de primera mano la sorprendente historia, pues se quedó prendado de Cecilia y supo captar perfectamente su esencia.
Además, Andrew, mi tía, en cuanto la conoce, se enternece, digamos que se enamora de la persona de mi tía Cecilia, porque la ve que es una persona tremendamente buena, muy generosa, y a partir de ese momento decide que su personaje va a mantener esa esencia, esa bondad que mi tía tiene.
Es que Cecilia, hay que reconocer, y te lo quiero contar y quiero insistir en esto, hay que reconocer que Cecilia lo ha pasado muy mal durante todos estos años. Y ha pasado mal, muy mal, porque ella solo pretendía ayudar.
Bueno, es que realmente ni siquiera media, simplemente marcó los ojos, marcó la boca y manchó la pared, impregnó la pared para que se secara y cuando ella regresara de un viaje que tenía que hacer, pintar de nuevo el Ecce Homo. O sea que realmente no es que esté a medias, es que está prácticamente sin empezar.
Y aún así, Cecilia se convirtió en el blanco de todo tipo de bromas y parodias, tanto que estuvo a punto de caer en una depresión.
Ella lloró muchísimo, de hecho tuvimos que llevarla a una ayuda profesional, que tuvo que tomar medicación, no quería salir de casa, tuvo dos ataques de ansiedad y, como he comentado, ella tiene un hijo. Así que tenía que salir adelante por ella y por su hijo.
Afortunadamente ahora hay que decir que está recuperada de todo aquello. Cecilia no sale de su asombro tras saber que hay un musical contando su historia. Es que hasta Las Vegas ha llegado Cecilia Jiménez con su Ecce Homo en una, bueno, pues forma de ópera musical que pretende arrasar a nivel mundial. Esto es una historia sobre la que se ha escrito muchísimo. Y ahora, pues claro, tienes que saber que también se canta. Y esperemos que lo hagan mucho y bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido. Mira, lo primero que vamos a hacer en esta hora de radio es hablar con Francisco Bracero, acaba de publicar un libro sobre la historia desde el primer PC hasta nuestros días. Con la aparición de la inteligencia artificial, esto es una absoluta noticia. Resulta que este periodista lleva más de 15 años especializado en tecnología y ha recopilado sus conocimientos y su trato con los grandes en este ámbito y los va a comentar aquí en Poniendo a las Calles. Además, vamos a conocer curiosidades sobre personajes clave en la historia de la informática, como por ejemplo Bill Gates y Steve Jobs. Beatriz Calderón, buenas noches, buenos
días. ¿Qué
tal?
Buenos días ya.
¿Cómo va el cansancio? ¿Cómo va a las 4 y 10 de la vida?
Yo creo que hasta las 5 y cuarto tiro bien. A partir de ahí ya caemos en picado.
Yo te doy un empujón. Escucha, luego nos vamos a dar un paseo y que nos vea la gente cómo paseamos aquí mientras ponemos una canción.
Muy bien, perfecto.
Y hacemos un poquito de ejercicio, ¿vale?
Sí, así como en el patio carcelario, ¿no?
Correcto, igual.
Muy bien.
Igual. Cristina, ¿tú cómo lo llevas? Buenos días.
Yo lo llevo bien.
Te veo fresca hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Otros días te veo más cansada.
Sí, hoy soy más fresca.
Es muy inteligente, Cristina. Se trae un plátano todas las noches, que eso tiene un montón de energía y potasio.
Ajá, muy bien.
Y yo creo que te ayuda a pasar la noche, porque yo siempre la veo fresca.
¿La clave es el plátano?
Bueno, y los 17 cafés que se toma también influyen, creo.
¿Y a qué roja se pone?
¿Cómo le das tu aire a esa cafetera que te has traído?
Pues no pensabas que iba a funcionar tan bien, ¿eh?
Perdonad, me la traje en la pandemia.
¿Ah, sí? Sí,
claro,
sí.
El primer día que vi que no había nada, digo...
La vas a quitar tú a Cristina su café.
Claro, pero ¿no has llegado nunca a probar los efectos mágicos del café de Cope?
No.
¿Pero has oído hablar de ellos?
Sí. Yo creo que solo una vez caí en y fatal.
Y todavía, fatal, fatal el qué.
Fatal el café y fatal el después.
¿Calicata?
Bueno.
¿Pero es así como lo describimos o exageramos?
No, es así.
Claro. Hay que ver, hay que ver.
Se han tenido que reformar los baños 3 veces.
Los han ampliado. De hecho, estaban intentando buscar una comunicación, un pasadizo entre la cámara y directamente el inodoro. Qué locura, por Dios. Hoy estamos a viernes, estamos celebrando porque tenemos parodia de cine, ¿no?
Sí, sí, tenemos parodia de cine, que en un momentito pues nos vamos a liar con ella. Nosotros lo que hacemos es coger una escena conocidísima de una película y la interpretamos. Bien, bien, no siempre lo hacemos, hay veces que lo bordamos. Pero otras veces no. La historia es que el ponedor tiene que identificar a qué película pertenece esa escena. Si nos llama al 950-6006 y lo acierta, se puede llevar un premio.
Hombre, y está muy bien, ten en cuenta que nosotros somos muy generosos y compartimos el ensayo general. El ensayo general se emite y lo vamos a hacer ahora, con lo cual hay que permanecer con las orejas bien abiertas. En cuanto, Cristina, a las temperaturas que vamos a tener en las próximas horas, pues ¿cómo viene la jornada?
La jornada viene con... muchísimo calor. La verdad, va a ser un fin de semana que va a tener temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal. Tenemos una masa de aire cálido que nos afecta y va a mantener las temperaturas en bastantes capitales entre los 30 y 35 grados, aunque puntualmente alguna podría superar esa marca. Donde hará más calor y las temperaturas se van a registrar más altas es en las comunidades del oeste peninsular y especialmente entre Extremadura y el oeste de Andalucía. Badajoz va a registrar 37 grados y ojo, que en el Cantábrico Oriental no se van a quedar menos. Van a tener temperaturas de 30 grados. Algunas capitales del sur y este de Canarias van a experimentar noches tropicales. Así es que nada, este fin de semana, altas presiones que mantendrán los cielos despejados en la mayoría de las comunidades. Sin embargo, la semana que viene, la situación podría cambiar a partir de mediados de semana, con la proximidad de una borrasca y algún frente.
¿Algún frente? O sea, así que una gente con...
Un frente...
Ajá, encima de las tejas, ¿no?
Sí, sí. No, pero que mejor... Vamos, que...
Que va, llega el fresquito, ¿no?
Que llega el fresco.
Me dice Miriam, dice, ¿quién es el que le suenan las pulseras cuando da golpes en la mesa? Dice un oyente. ¿Cómo está? Eres tú, ¿no, Cris? A ver qué pulsera... Esa pulsera tiene que pesar.
Sí.
Pero ¿cuánto pesa? Eso es de oro, eso bueno, es bueno,
esta,
¿eh?
Sí, esta me la regaló mi marido cuando di a luz a mis hijos y me puso medallitas con los nombres y las fechas.
Ah, pues mira Miriam diciendo que tiene buena pinta el peso, sí, y el sonido. Sí, sí. Perfectamente. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz. A mí me encanta cuando los ponedores nos dejan notas de voz y bueno, se manifiestan en el 662-942-605. Ahí está la audiencia.
Hola, Pulpito.
Hola.
Como decía Pepe Domingo Castaño, soy Isidoro de Valencia.
Isidoro.
Soy ponedor de hace varios años. Me encanta encanta el programa, lo escucho todas las madrugadas.
Qué bueno.
Con esa voz que tienes tan potente, bueno, y con esa risa que tiene Bea tan dulce y contagiosa, la verdad, me gustaría recibir el diploma,
claro,
de ponedor.
Sí.
Pero bueno, cada uno le toca cuando le toca.
Bueno,
gracias por escucharme y recibir un cordial saludo. Ah,
gracias.
Y no olvides, dime, que yo también soy ponedor.
Perfecto, Isidoro, lo sé.
Pues aquí estamos a primerísima hora recogiendo la casa antes de sacar al perro a las 5:30 y dar un pasadito hasta las 6:15. Luego a las 7:45 saldremos para el trabajo en bicicleta y nada, ponedores, dar caña y ya llego yo activo al trabajo.
Pues nada, venga los ponedores. Señoritos,
un abrazo enorme.
Hola, buenas noches. Os llamo desde Lepe. Ahora estoy de baja, pero soy barrendera y me llamo Juani. Quiero felicitaros por el programa. Gracias.
Buah, que una barrendera, gente que está escuchando el programa tranquilamente. Aquí cabemos todos, ¿te das cuenta? Vean, esto es hacer un programa de radio para todo el mundo.
Y a mí me encanta el momento que cuando nos van a pedir el diploma,
sí,
arrancan con,
sí,
cómo me gusta,
cómo me gustaría,
qué,
sí,
bien, y qué voz tan bonita tenéis,
sí,
los,
sí,
dos,
sí, sí,
y qué,
tal,
bien lo hacéis, lo hacéis fenomenal.
¿Por qué no me
y si me mandáis el diploma?
Me encanta. Es
nos hacen la rosca y claro, ¿qué vamos a hacer?
Es maravilloso, pues lo enviamos, pues claro que sí, claro que sí. El 662-942-605 es el teléfono del WhatsApp para que nos mandes una nota de voz, que nos digas lo que quieras, nosotros aquí lo vamos a procesar. Intenta no tener ruido de fondo para que se te oiga perfectamente y en ese momento lo compartiremos aquí en antena. Repito el teléfono, 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora mismo poniendo el túnel del AVE en Segovia están Samuel del Pozo y también Diego Blanco Melero. Un abrazo, chicos, y mil gracias por estar.
We were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
Tenemos que poner un poquito de orden en todos los frentes que tenemos abiertos. Hemos publicado en facebook.com/poniendolascalles una foto en la que aparecemos tú y yo, la hemos hecho hace unos minutos,
uh-huh,
y estamos contándole a la audiencia que en el caso de que hoy llegásemos a los 100.000 seguidores en Facebook, estamos a poco más de 200 seguidores, pues abriríamos algo que he traído yo de casa,
uh-huh,
y la gente, bueno, estamos jugando con la audiencia para que nos digan qué puede ser ese paquete que está envuelto en papel de aluminio y la gente pues está diciendo un montón de cosas. Ahí no vamos a entrar, luego lo leeremos. Lo importante es que demos un poquito de caña a la audiencia para ver si conseguimos esos dos, esos 100.000 seguidores. Ahora estamos a falta de conseguir 200 personas que le den a seguirnos y en el momento es tan fácil como entrar en facebook.com/poniendolascalles, le das a seguirnos y aquí aparece tu nombre y además para confirmarte es como cuando recibes un poco el... ¿cómo se va? Mandas una carta y el recibo.
El acuse de recibo.
Pues aquí el acuse de recibo es nuestra voz. Te decimos Juan Carlos Rubio Serrano, ¿nos acabas de seguir? Pues aquí estás, muchísimas gracias. Ya estás con nosotros. IMM, Francisco Natera, Santos Pallarés, Osvaldo Robles y Vicent Verdú Martí. Ponedores que nos acaban de seguir y ya están aquí echándonos un cable a ver si conseguimos los 100.000 seguidores. Todavía necesitamos 200 personas. Mensajes que estamos recibiendo, Bea, para este fin de semana.
José Manuel, que dice que el lunes es el día de la Comunidad Valenciana y su pareja y él se dan el sí quiero, dice, así que para después de la boda y el puente estaremos de viaje de luna de miel. No se me ocurre mejor plan que ese. O Loli, que dice, soy valenciana, aquí es festivo el lunes 9, decir que tengo a mi madre muy mayor y comparto sus cuidados pulpo con mi hermana. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es una especie de puente el lunes 9 y mi hermana lo hará el jueves 12. Es lo que hay, porque lo primero es atenderla ya.
Y que sí, eso es lo más importante, es lo único que importa realmente en una situación como la que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Damos las gracias a Gloria Fernández, nos acaba de seguir, y también a José Antonio González del Pino, que nos está escuchando desde, me imagino, San Roque, en la provincia de Cádiz. Es viernes, Bea.
Ay.
Los viernes toca cine. Tenemos aquí el guión. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Qué tal, Bea?
Estás muy guapa y hueles muy bien.
Muchas gracias.
Así que te has traído tu guión. Tienes papel, ¿no?
Tengo el guión, tengo aquí todo. A ver, ¿qué
¿Te
tal?
¿Sabes el papel o no?
Uh-huh. Sí. O sea, lo voy a... Sí. Sí,
¿Has visto
iba a decir, lo voy a leer, pero vamos,
Hombre,
que me
claro,
lo sé.
Tenemos
sí.
que leer el guión. Sí. ¿Has visto la peli?
Sí, he visto la peli.
¿La original?
La original, sí, uh-huh. creo que es la original la que...
Vale, bueno,
¿vas perfecto. A poner voces?
Voy a intentarlo, uh-huh. a ver qué tal, ¿eh?
¿Esa es la primera o la segunda parte?
¿La peli?
La peli.
Es la primera.
Es la primera parte.
Yo no sé si hay segunda.
Vale, vale, perfecto. Ahí lo dejamos. Está bien para lanzar una pista
vale.
a la audiencia.
Y yo, verás que la lío.
Nosotros vale. estamos representando la escena de una película que hemos visto un montón de veces. Si sabes a qué película pertenece esta escena, ¿cómo se titula esta película que vas a escuchar aquí en Poniendo las Calles?
¡Ey! ¿Qué tal? ¡Entra, entra!
Recibí tu carta.
¡Ay, qué bien! No estaba segura de si la habías llegado a recibir.
¿Esta es tu casa?
Sí, está desordenada. Vengo de trabajar.
Es bonita. Tienes aire acondicionado. Y te he traído unos bombones.
Gracias.
Mira, he comido algunos.
Oh, mira, he hecho un álbum con muchos recortes y cosas. Ahí estás tú, aquí estás corriendo.
Corrí hasta muy lejos. Mucho tiempo.
Oye, no sé cómo decirte esto. Quiero pedirte disculpas por todo lo que te he hecho. Es que estuve hecha un lío mucho tiempo y...
¡Yuhu!
Ay, muchas gracias por recogerlo, gracias.
Hola, señor.
Hola.
Oye, ¿puedo ir a ver la tele?
Sí, pero ponla bajita.
Eres una mamá.
Sí, soy una mamá. Se llama como tú, es el nombre de su padre.
¿Su papá también se llama como yo?
Tú eres su padre. Tranquilo, no tienes que hacer nada, no hiciste nada malo, ¿de acuerdo? ¿Verdad que es precioso?
Es lo más hermoso que he visto.
Y es muy listo, uno de los más listos de su clase.
Quiero hablar con él.
Sí, claro, ve.
¿Qué estás viendo?
Epi Blas.
¿Puedo verlo contigo?
Sí, claro, acaba de empezar.
Es para vernos, porque además que estamos serios y concentrados.
Sí. A mí se me saltan un poco las lágrimas.
Bueno, sí. Es que, perdona.
Es que es un peliculón, por
nos
favor.
Nos hemos ido a drama.
Es que nos hemos ido, nos hemos llevado un poquito. Ya verás la segunda parte. La segunda interpretación va a ser un cómic.
Bueno, nosotros tenemos esa capacidad de hacerte de un drama algo cómico y viceversa.
Si algún ponedor sabe a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar, que se anime. Llámame 950-6006, teléfono gratuito, no te cortes, entra en directo, cuéntame cómo se llama esa película, porque si lo dices correctamente, tenemos un diploma para ti. Nosotros estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa que une el deporte y que une a Carlos Herrera. Empezamos a eso de la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 estamos aquí haciendo radio para acompañar a los insomnes y también a la gente que está trabajando o que intenta quedarse dormido. Vamos a hablar de un tema que me tiene absolutamente comido el coco. Yo no sé si tú eres de los que hace cálculos con la mente. Por ejemplo, alguna suma cuando estás en la compra. Bueno, pues no lo pierdas de vista más que nada porque veo que las generaciones venideras eso de trabajar nuestro cerebro va a pasar a la historia. Y la culpa, la verdad, es que es de los ordenadores. Pero claro, otra pregunta que te lanzo. ¿Tú sabes que la primera computadora fue la calculadora? Ahí empezó todo. Ahí fue donde comenzó todo esto. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a viajar por la historia de la tecnología, desde el primer PC hasta la inteligencia artificial. Es verdad que puede parecer un gran trayecto, pero no lo es. Es un viaje que no es muy extenso, pero que sí que es muy, 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 muy intenso. Francesc Bracero es periodista. Desde hace 15 años es el responsable de tecnología de consumo en Sociedad, en el periódico La Vanguardia. Y para mí es un placer y un honor que hoy esté acompañándonos aquí para poner las calles. Francesc, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas. Para mí es igual de placer, Pulpo, estar con vosotros y con vuestra audiencia. En este momento, claro.
Es una gozada el libro. Estoy apasionado, no lo he terminado de leer, pero estoy apasionado porque das tanta información que estoy como loco por compartir los próximos minutos de radio en esta emisora. Porque lo decía al principio, ¿no? Que parece un viaje extenso, porque mirando hacia atrás, pues tenemos la sensación de que los ordenadores siempre han estado ahí, que siempre han estado en nuestra mesa, en la oficina. Pero es que no es así. Yo llegué a la radio y no había ordenadores, no había PCs. Y yo entré en el 95 a trabajar en Cadena 100, en Cadena Cope. Me pregunto, Francesc, ¿cuándo fue el momento en el que apareció el primer PC?
Bueno, el primer PC es complicado decirlo porque definir exactamente qué era el primer PC no es nada sencillo. Podrías encontrar varias definiciones. Por ejemplo, hay gente que te diría que era un ordenador de un laboratorio de la empresa Xerox, de la empresa que hace, hace sobre todo fotocopiadoras. La conocemos mucho por eso. De hecho, en inglés una fotocopia se considera una xerocopia, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Y te dirían que sería un ordenador que se llamaba Alto. Que eran unas siglas. En ese laboratorio de ideas, que era el Xerox PARC, nacieron cosas como la conexión que utilizamos hoy en día para Internet, Ethernet, o nació una cosa que es más compleja desde el punto de vista de, digamos, del público en general, que sería lo que se llamaba la programación orientada a objetos, uh-huh. Pero un montón de cosas que sí que son muy comunes a todos, como pueden ser las ventanas en el ordenador, el ratón, el invento del ratón, o esas ventanas dimensionables o que se pueden colocar en diferentes puntos de la pantalla. Hasta entonces, los ordenadores, la gente lo que hacía era poner códigos y para hacerlos funcionar. Y hubo alguien que, bueno, pues fueron pensando, este grupo fue pensando cosas maravillosas que seguimos utilizando hoy en día.
Uh-huh. Yo estoy encantado, sobre todo porque en cuanto te pones a pasar páginas y te empiezas a leer pues trazos de mogollón de información relativa a todo el mundo de la informática y de cómo va avanzando la sociedad, me parece increíble. Por ejemplo, me ha resultado muy curioso el origen real de los famosos garajes donde, bueno, pues nacieron las grandes ideas tecnológicas. Cuéntanos la historia de Hewlett-Packard, porque claro, sí, es que se juntaron dos colegas ahí cuando, sí, en vez de estar haciendo botellón y emborrachándose o haciendo barbacoas, estos dos genios se juntaron ahí a parir.
Sí, la verdad, bueno, todo el mundo conoce la marca Hewlett-Packard porque es una HP, gran multinacional, uh-huh, venden ordenadores, etcétera. Pero el origen es bastante curioso. Ellos eran dos ingenieros que habían acabado la carrera en la Universidad de Stanford. Stanford está en lo que hoy se llama Silicon Valley, pero entonces no se llamaba Silicon Valley, ni mucho menos. Era una zona que básicamente se dedicaba al cultivo del albaricoque, porque no había grandes industrias allí. Entonces, había un profesor allí bastante terco, que les indujo a trabajar desde la propia zona, porque lo que quería era crear un núcleo de industrias de la tecnología alrededor de la propia universidad. Y bueno, al final Hewlett y Packard le hicieron caso. Uno de ellos estaba casado, el otro no, y entonces alquilaron la mitad de una casa, de una familia que tenía una casa que era razonablemente grande, o no tan grande. Si la dividían por dos, podían alquilar la mitad y les salía todo un poco mejor. Y les alquilaron también el garaje. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el garaje es, la verdad es que yo lo he visto porque fui muy, muy privilegiado de verlo con gente de Hewlett Packard. Uh-huh. El garaje hoy en día está cerrado al público, pero hay una placa que pone que este es el origen de Silicon Valley, claro, ¿no? Claro, y claro, ese garaje está ahí. Y a partir de que esa industria nace ahí, empezaron a asentarse industrias relacionadas con esto. Uh-huh. Y hasta hoy.
¿Qué sentiste, Francesc, cuando te asomaste o viste desde fuera o por dentro? No tengo ni idea, ahora te lo voy a preguntar y me encantaría que lo compartieses con los ponedores, con toda la audiencia de este programa. Cuando visitas ese garaje, cuando ves ahí el marco de la puerta, la cochera que dirían en Andalucía, por ejemplo, en Palo Alto, y te das cuenta que ahí detrás hubo tanto genio trabajando y que ha cambiado mucho o en parte pues el discurrir de la sociedad y más de la tecnología. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues en ese momento, nada, entras y piensas, bueno, esto es trascendente porque, digamos, aquí hay parte del origen de la tecnología que hoy usamos hoy en día. Es decir, sin ellos seguramente todo igual sería diferente. O sea, igual tendríamos mucha de la tecnología que tenemos hoy, pero las cosas seguramente serían diferentes. Ese garaje está en una localidad del Valle de Santa Clara, al sur de San Francisco, que se llama Palo Alto. Y cuando entras por la puerta piensas, aquí hay algo de historia, pero luego te das cuenta que está todo ya bastante vetusto, está que se cae a trozos. Lo interesante de aquel garaje es que todavía tenían alguna de las máquinas que empezaron a fabricar, la primera máquina, que era un oscilador de frecuencias, que se utilizó por primera vez para que los cines de Estados Unidos se calibrara el sonido de una película que iban a estrenar en Disney, que era Fantasía, aquella película que es de dibujos animados con música. Entonces, para que se oyera mejor en los cines, utilizaban esas máquinas. Aquí, cuando llegó a España, seguramente no llegaron a enviar maquinaria de Hewlett-Packard para eso. Pero el éxito de aquel producto fue lo que hizo que creciera Hewlett-Packard, que se asentara más allá y que otras empresas decidieran irse al lado de la Universidad de Stanford. Uh-huh.
¿Te fuiste de allí pensando qué suerte he tenido, que he visto dónde comenzó, pues un gran avance tecnológico, en serio?
Sí, yo estaba en unas reuniones con motivo de una convocatoria que hicieron los de Hewlett-Packard, y en medio de una charla que nos daban, creo recordar, sobre impresión 3D, hubo alguien de prensa que se me acercó por detrás, me dijo, oye, van a abrir el garaje para vosotros.
¡Ostras! Por favor.
Entonces dije, voy a hacer un reportajazo.
Hombre, claro, por favor.
Lo titulé como, hice un reportaje en mi diario, en La Vanguardia, y lo titulé como se titula el capítulo correspondiente dentro del libro, que es Érase una vez un garaje, el inicio de una historia, ¿no?
Me encantaría haber estado ahí. ¿Qué quieres que te diga, Francesc? Porque, claro, porque yo soy muy de... joder, ves el portal donde vivía un gran autor literario y está ahí la placa, por lo menos en Madrid nos pasa eso. Y sí. Muchas veces incluso me he parado y me he puesto a mirar ese portal y a mirar alrededor y a ver pues los baldosines de pensar que Pío Baroja o que tantos grandes autores pisaron sí, por ahí sí, en un momento dado.
Es emocionante,
claro que sí.
Sí, como cuando vas por, yo qué sé, por Alcalá de Henares y dices, bueno, aquí nació Cervantes, ¿no?
Sí, señor.
En fin.
Sí, señor.
Sí, sí.
¿Te diste cuenta si quedaba en aquel momento pues algo de ese espíritu rebelde y también transgresor que se oponía a la manera de llevar las grandes empresas americanas? Porque claro, en aquel momento ahí todo el mundo cambió las reglas del juego.
Sí, las empresas en general en Estados Unidos y en el resto del mundo, yo creo que en Estados Unidos quizás un poco menos, pero eran todas muy rígidas, basadas en una estructura de mando bastante jerárquica, con reglas muy marcadas, donde la gente tenía que vestir de una determinada manera, etcétera. Y esta empresa que crean Hewlett y Packard, por cierto, eligieron el nombre lanzando una moneda al aire, es decir, se llama Hewlett Packard, pero se pudo llamar Packard Hewlett.
Claro.
Es decir, que sería PH en lugar de HP, ¿no? Esas empresas, esta empresa lo que hizo fue romper las reglas. Los directivos salían a comer al jardín con el resto de empleados. Y iban en mangas de camisa, no iban con la americana y la corbata anudada hasta arriba. Entonces, eso ahí yo creo que ha ido marcando el resto de la singladura de las empresas tecnológicas, en especial en esa zona. Claro. Y es lo que hace que luego vayas a sitios como, bueno, el gran ejemplo es Google, pero es otras muchísimas empresas de la zona que entras y ves que hay máquinas de videojuegos, zonas en las que jugar al billar, gimnasio, unas hamacas especiales para dormir la siesta, y dices, bueno, aquí la gente, ¿a qué viene? ¿A pasárselo bien o a trabajar, ¿no?
Es impresionante.
Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que eso de poner tantas cosas bonitas o buenas dentro del puesto de trabajo es un truco maravilloso por parte del empresario, porque a ver quién no va a querer pasarse 10, 12 o 15 horas en el puesto de trabajo.
Desde luego, desde luego. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos acompaña Francesc Brasero. ¿Se dice Brasero o Brasero? ¿Cómo quieres que te pronuncie?
Brasero. Con C, Brasero.
Con la C
de casa. Es un apellido de la zona de Córdoba.
Ah, perfecto.
Básicamente, creo que es la provincia en la que más braceros hay.
Perfecto. Bueno, pues hablando con Francesc Brasero, que está poniendo las calles con nosotros, él es el responsable de tecnología de consumo en sociedad y sobre todo, bueno, pues que tienes que saber que pertenece a un periódico que es La Vanguardia y está aquí con nosotros levantando en este momento pues las calles. Mira, si nos ponemos a mirar en cosas que sucedieron en los garajes, alucinamos porque también hubo dos genios que se juntaron una vez en un garaje y también empezaron a crear. Digamos que ahí empezó realmente el cambio de lo analógico a lo digital. Me estoy refiriendo a dos adolescentes, dos buenos amigos, Steve Jobs y Wozniak. También cambiaron el sentido de la informática y del desarrollo tecnológico del futuro.
Sí, yo creo que todo lo que es la tecnología y la ciencia, evidentemente, es conocimiento acumulativo. Lo que hace una generación pasa a la siguiente. Y en lo que es la tecnología hay una serie de nombres muy conocidos. Los dos Steves, Wozniak y Jobs, conocidísimos, o Bill Gates, todo el mundo puede decirte estos nombres. Pero en el libro hay otra gente que hizo aportaciones fundamentales y que no son ni mucho menos tan conocidos y que tienen historias interesantísimas. Lo más grande, yo creo, de Wozniak y Jobs es que, sobre todo, es que era el genio tecnológico que solo se enfocaba en la parte técnica, que era Wozniak, y el genio visionario, que era el que sabía entender qué necesitaba el público, cómo se podían cambiar las cosas, qué se podía hacer y que, bueno, quizás lo suyo era un poco más de marketing que de tecnología, pero sí, al fin cierto. Y al cabo nos ha llevado a todos por un camino, ¿no?
Cierto, cierto. Bueno, cada uno, en la suma de sus dos conocimientos y sobre todo de sus dos ambiciones, positivamente hablando, consiguieron generar y crear una gran marca como es Apple en el mundo. Yo creo que ¿puede ser hoy, por encima de Coca-Cola, la marca más reconocida en el planeta?
Sí, seguramente sí. Además es la de mayor capitalización bursátil. Yo cuando empecé a hacer tecnología en el diario, bueno, yo venía de una sección, a ver, a mí siempre me había interesado y me había dejado de leer cosas, etcétera, pero en el diario yo salía de una sección bastante diferente, que era política, y el director adjunto que entonces me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando es el actual director de La Vanguardia, Jordi Juan? Le dije tecnología, me puso una cara un poco rara y le dije, piensa que en este momento no hay nadie en la redacción que pueda coger un teléfono y llamar a Apple, Google, Facebook, una serie de marcas que son las empresas más importantes del mundo.
Claro.
Digo, esto ha cambiado. O sea, ahora ya no son empresas petrolíferas, no son grandes constructoras. Quien domina el mundo son las empresas tecnológicas y tenemos que estar mucho más metidos en eso. Uh-huh. Y lo convencí, claro.
Bueno, claro, y triunfaste. Y triunfaste porque mira lo bien que funciona tu sección y sobre todo que fíjate que puedes incluso viajar por el mundo, adquirir más conocimientos y compartirlos en publicaciones como lo que acabas de hacer. Yo no sé, Francés, si en el mundo de la tecnología consideras que existe o no, como en otros campos, el espionaje o incluso el robo de ideas. A partir de alguien que visiona, que pasa por ahí, la típica persona que bichea y que, oye, se apunta esto y luego cuando se va a otra empresa coge y lo comparte y triunfa esa idea por ahí fuera.
Hay miles de ejemplos, pero bueno, ahí el más conocido es el, por ejemplo, que Steve Jobs visitó Xerox PARC cuando descubrió el ratón, luego lo que se llama la interfaz gráfica de usuario, que es tener una pantalla en la que tú vas picando cositas y se te abren, picas un icono y se te abre una aplicación. Eso lo descubrió en Xerox PARC. Es cierto también, hay que explicar que Apple tenía un acuerdo con Xerox por el cual le pasó a Xerox un montón de acciones de su empresa, de Apple, que en muy poco tiempo valieron mucho más. O sea, es decir, fue un acuerdo comercial en realidad.
Sí.
Bueno, copiaron. Microsoft también copió de ellos y Bill Gates lo ha llegado a reconocer. Al final es muy difícil evitar que la gente se inspire con lo... O sea, que alguien... pues
cree
eso, no
sin
tenga
inspirarse en otros, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, uno de los capítulos es solo sobre el iPhone. ¿Por qué? Pues porque creo que es un teléfono que ha sido fundamental porque ha marcado el camino por el que tenían que ir el resto de los teléfonos.
Sí, sí.
Solo hay que ver cómo era el iPhone en el momento en el que sale y ver la fotografía de cómo eran el resto de teléfonos.
Exacto.
Y al cabo de 2 años, por ejemplo, cómo era el iPhone y cómo eran el resto.
Desde luego.
Descubriremos que el resto eran mucho más parecidos al iPhone.
Impresionante. Situémonos ahora, Francesc, en el año 1975, es cuando Steve Jobs, al que conocemos como fundador de Apple, no se lo podía creer. Por primera vez pulsó una tecla, apareció un carácter en la pantalla. Pero es verdad que a día de hoy mucha gente se estará preguntando, dice, bueno, Pulpo, ¿y cuál fue el mérito? ¿Por qué es tan importante ese acontecimiento? ¿Por qué lo estáis aquí recalcando en negrita en la COPE? Cuéntaselo, Francesc.
Pues, bueno, pues porque es la primera vez, exacto, que alguien hace eso y descubre que con un teclado puede teclear directamente en una pantalla. Eso lo hizo Wozniak, no yo, sino Wozniak, en el descubrimiento de bueno, en la creación del primer ordenador que hicieron, que fue el Apple I, que en realidad no pudieron hacer mucha cosa porque ellos lo que crearon fueron unas placas con unos circuitos integrados y colocados. La gente tenía que comprarse el monitor y tenía que comprarse un teclado para poder hacer funcionar aquello de alguna manera.
Uh-huh.
Los tiempos iniciales de la informática son, pues eso, bastante precarios. O sea, eran más, eran un club de aficionados en realidad. No eran, empresas que tuvieran una gran potencia. Por eso, pues ahí acaba creándose la cultura del garaje, el sitio que te queda en casa más libre para poder hacer, pues eso, cosas con trastos. Sin molestar en el resto de la casa y bueno, pues es por eso por lo que Apple llega, digamos, pues a convertirse al final en una empresa, porque bueno, acaban montando una serie de máquinas que podían vender a la gente y que eran diferentes. No era nada de lo que podían comprar en la calle, porque lo que había entonces eran IBMs y cosas por el estilo, y cosas muy complicadas con montones de botones que no eran sencillos de nada sencillos de utilizar.
Mira, hoy en día, Francesc, todos, yo creo que prácticamente toda la gente que me está escuchando aquí en Poniendo las Calles en COPE sabe perfectamente lo que es Spotify. Es la gran plataforma mundial música. Digamos que yo, cuando mi director de Cadena 100, mi subdirector de Cadena 100, me dice: chicos, el CD ha muerto, y es porque me enseña una aplicación que se llama Spotify. Claro, esto sería el 2012, 2013 aproximadamente. Uh-huh. Y realmente uno se pone a pensar hacia atrás, y hay que situar, los que estamos un poco más conectados con el mundo tecnológico, Napster ya por aquel entonces empezó a hacer mucho ruido. Por eso en tu libro hay un capítulo que creo que es súper interesante, cuando nace Napster, que es la plataforma en la que todos sus miembros pues colgaban canciones y las compartían, y la gracia era que las canciones se podían descargar en MP3, es decir, que el fichero te llegaba a tu ordenador y ya luego con él podías hacer lo que quisieses. ¿Eso no consideras tú, Francesc, que fue una auténtica revolución?
Sí, fue una gran revolución. Yo fui de los que, pues evidentemente, tuvo una cuenta de Napster y descargó y compartió sus archivos con el resto del mundo. Eso fue un cambio considerable. Hay que tener en cuenta que, pues, Pulpo, tú y yo somos de una generación que va a ser la única en la historia de la humanidad que vivió en el mundo analógico y vivirá en el digital. Es decir, que hemos atravesado ese puente. Las generaciones anteriores no lo hicieron y las posteriores no lo harán, porque ya habrán vivido solamente en el digital. Uh-huh. Entonces, claro, hemos pasado por todo. Yo en mi casa todavía tengo un reproductor de vinilos, porque, bueno, hay algunas razones por las que creo que ese sonido todavía tiene algo de especial.
Es único.
Pero cuando se lo enseñas a alguien joven, lo mira y lo mira con curiosidad. Pero ¿cómo es posible que salga música de algo así, ¿no? Un disco dando vueltas, una aguja rozando, que notas un poquito el ruido de esa fricción,
del surco,
¿no?
Sí. Bueno, y mi hija, por ejemplo, que mi hija ya tiene 21 años, pero es que yo recuerdo cuando era pequeñita que es que miraba una cinta de cassette Y no entendía nada. Claro, le ponías una cinta de cassette de un bolivic y no entendía qué se podía hacer ahí con esos dos elementos, ¿no? Con una cinta y con un bolivic. Pero es verdad, o sea, la transición analógica a lo digital es toda una suerte los que hemos vivido todo eso. Por eso, tu libro, Francesc, fíjate, estoy por decirte que dejémoslo aquí y que la semana que viene continuemos hablando contigo, porque es que yo no quiero dejar de contar y de compartir con la audiencia la cantidad de información que hay, y sobre todo porque la información que tiene el libro nos sitúa en el avance que nos ha tocado vivir. Yo creo que tenemos muchísima suerte.
Bueno, pues yo, como queráis, Pulpo, yo estoy encantado de estar con vosotros y de poner con vosotros las calles. La verdad es que siempre ha sido mi sueño, ¿no? Poner las calles.
Pues, oye, pues entonces no hablemos más. Lo dejamos aquí. La semana que viene te vuelvo a llamar. Sí. Volvemos a conectar aquí en Poniendo las Calles con toda la audiencia. Y retomamos la cantidad de temas que se pueden encontrar en tu libro. Y, por cierto, el libro que me ha llegado no está firmado por ti. Me encantaría tener un libro firmado por ti.
Pues yo encantado de firmároslo. No sé ahora mismo cómo lo podemos organizar, pero vamos, no dudes que te lo firmo, vamos, sin ningún problema. O cuando yo venga a Madrid, o si podemos organizar algún tipo de envío y vuelta, lo hacemos.
Nos organizaremos, nos daremos un abrazo, me encantará conocerte y sobre todo ilusionarnos, porque somos muy fans de todo esto, pero que a medida que vamos distribuyendo la información y dándola a conocer, nos vamos dando cuenta que la gente también está con los ojos así muy abiertos.
Muy bien, pues estoy encantado, de verdad.
Francesc, muchísimas gracias. Encantado de escucharte y sobre todo de leerte. La semana que viene volvemos a conectar contigo. Un abrazote.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Hasta ahora. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esto es la radio, esto es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Animales salvajes, cadáveres de personas que quedaron en el camino.
Dominado por grupos criminales, por bandas mafiosas, por los coyotes. Una ruta migratoria hacia Estados Unidos en la que cientos de miles de personas se juegan la vida.
Mi esposo hace un mes tuvo que irse.
Soy Ángel Expósito y este lunes viajamos juntos al corazón de la selva del Darién, al tapón del Darién entre Colombia y Panamá.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro y aunque asusta, nos tocará cruzar.
Nos escuchamos desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
...950-6006... teléfono directo de este estudio. Esto es la ventaja de estar haciendo radio en directo, no como las otras emisoras, que la inmensa mayoría está grabada. No pasa nada, nos encanta hablar con la gente. Luismi, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Un gustazo estar hablando contigo.
Igualmente, hermano. Dinos, por favor, ¿dónde te encuentras?
Pues yo ahora mismo estoy en San Antonio, Texas. Desde aquí os escucho.
Qué grande, qué grande.
Para vosotros es la madrugada.
Sí, señor. Allí tienen que ser las 9:49 de la noche, ¿verdad?
Sí, sí, son 7 horas menos que en uh-huh. España.
¿No es un poco tarde para que estés trabajando allí en Texas, en San Antonio?
Aquí se trabaja todo el tiempo. Entonces la empresa donde yo estoy son 3 turnos. A mí ahora me ha tocado por la tarde-noche. Y bueno, ya me quedarán pocas horas para terminar mi turno.
Qué bueno, Luismi. ¿La empresa en la que estás trabajando, a qué se dedica?
Es mantenimiento a naves industriales y construcción de naves industriales. Y ahora mismo estamos trabajando para Toyota.
Qué bien, qué bien. ¿Y tenéis mucha carga de trabajo?
Sí, bastante. Esto es un mundo enorme donde hay que estar atento a todos los mantenimientos. Yo llevo un equipo de trabajo donde todo tiene que estar a la perfección para que la producción pueda continuar siempre.
Uh-huh. Me imagino a lo mejor que es una nave industrial que estáis trabajando para Toyota, ya me imagino que hacia el mundo electrificado.
Sí, claro, aquí hay mucha tecnología, paneles solares, con tanto sol que hay aquí, poca lluvia, entonces se ocupa mucho todos esos paneles solares y en general mantenimiento a todas las estructuras, bueno, drenajes, en general mantenimiento.
Qué bueno, por favor. ¿Qué años tienes, Luismi?
Yo tengo 39.
Uh-huh. ¿Y tienes familia? ¿Has formado ya familia?
Sí, tengo 2 hijos, Santiago y Diego, uno de 12 y el otro de 5. Uh-huh. Y bueno, están conmigo con mi esposa Laura también.
Qué bien.
Llevamos 2 años, ya casi 2 años aquí en San Antonio. Uh-huh. Y pues muy bien, haciendo falta el jamón y el queso y todo lo de España, pero bueno, sobreviviendo.
Porque, Luismi, ¿tú de dónde eres? ¿En origen de dónde eres?
Mira, yo nací en México, mi padre es español, uh-huh. Y viví muchos años en España, he vivido en Barcelona, en Madrid, en Toledo, entonces me dediqué mucho tiempo a los textiles allá en España, uh-huh. Trabajé mucho en Baracaldo, en Bilbao, en muchas ferias textiles también.
Qué bien.
Y de en un negocio que tuvimos.
Maravilloso, Luismi. Y de repente un día pones la radio y nos encuentras.
¿Sí? Sí, pues tantos años en España, pues extraña, ¿no? El telediario, los noticieros y buscando para seguir al Madrid, pues encuentras a la COPE y de ahí empecé a seguir y pues toda la noche estás trabajando aquí, pues te pones los cascos y escuchas y pues así soy un ponedor desde aquí de San Antonio, Texas.
¡Qué grande! Pues Luismi, un placer saber que te tenemos allí, a unos cuantos miles de kilómetros, pero que formas parte de esta comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme, te vamos a enviar el diploma oficial.
Café, porque ahora que está, claro que sí, estás escuchando lo del café, que aquí te lo venden por medio litro,
sí.
Por $2,
sí.
En todas las estaciones de gasolina,
sí.
Aquí encuentras café por mayor.
Sí, 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 pero es verdad lo que he dicho antes de que el café de por allí es un poco insípido, ¿es verdad o es mentira?
Es un poco verdad o mentira, depende de dónde lo pilles, pero hay muchas variedades, uh-huh. Está muy cargado, porque aquí como la gente trabaja mucho, entonces los cafés son bastante cargados y son muy grandes. No es como en España, que es una taza pequeña,
sí, sí, es verdad.
Cortado, tal. Aquí eso no existe, eso aquí es por litro y para arriba.
Uh-huh. Qué bien. Pues Luismi, nos quedamos con tu contacto, te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Nos anima muchísimo saber que desde allí lejos hay gente escuchándonos y es genial tenerte de nuestro lado, ¿eh?
Claro que sí, que soy un ponedor de las calles aquí en Estados Unidos.
Cuídate mucho, recuerdos a la familia, hermano, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta ahora, hasta hermano, luego. Muchas gracias. 4:53, 3:53 de la mañana en las Islas Canarias. Cuidado ponedores, que nos queda 1 hora y 7 minutos de programa. Estamos a tan solo 197 seguidores de conseguir hoy los 100.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Así que hay que meterle caña. Si lo conseguimos, tenemos una gran celebración en este estudio, pero claro, hay que conseguir la cifra de 100.000 seguidores. Insisto, todavía nos quedan 197 ponedores. Anímate y vamos a por ello. Mira, creo que fue el pasado martes de madrugada en este programa cuando Bea, aquí en Le Pasan Cositas, nos hablaba de que la línea de la Concepción en Cádiz pues habían solicitado celebrar un referéndum para independizarse de Cádiz y de esa manera convertirse pues en comunidad autónoma de forma legal. Sin embargo, el Tribunal Supremo les ha dicho que no es posible celebrar esa consulta. Llegó hasta mis oídos que el alcalde de esta localidad había escuchado que habíamos dado esta noticia en el programa. Y claro, nos hemos puesto manos a la obra. Y a la vez nos hemos preguntado si el alcalde de la línea es un ponedor de calles o no lo es. Así que lo mejor que vamos a hacer es preguntárselo directamente. Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción, 4:54, hora menos en Canarias. Buenos días.
Pulpo, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias y perdón por las horas y por las molestias. Alcalde, cuéntanos, de verdad, ¿cuándo surge esta idea de hacer de la línea una nueva autonomía?
Bueno, vamos a ver. Aquí, aparte de las caricaturas que en algún momento se ha hecho, uh-huh, me han puesto hasta de Puigdemont del sur, sí, nada más lejos de mi intención. Lo cierto es que nuestra ciudad tiene una serie de condicionantes históricos bastante complejos, uh-huh, que habían determinado por la frontera con Gibraltar.
Sí.
Y bueno, se planteó la posibilidad de buscar un encaje jurídico distinto para buscar solución a estos problemas. Uh-huh. Entonces se planteó la posibilidad de celebrar una consulta popular para ver la gente que pensaba respecto de esta historia, ¿no?
Ya.
Y bueno, parece que no la han echado para atrás.
Uh-huh, claro, y luego el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, alcalde, ha dicho que no se puede celebrar esa consulta. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a tener que recurrir? ¿Qué va a suceder?
La sentencia es un poco extraña, ¿verdad? Uh-huh. No te voy a dejar de... Vamos, yo soy jurista de profesión, uh-huh, y bueno, el argumento que dan es que estamos utilizando la institución del silencio administrativo, es decir, no nos han contestado tiempo, y lo que llegan a decir es que sí que es verdad, que no nos han contestado tiempo, uh-huh, pero que la pregunta que estamos haciendo excede de nuestros límites, yeah, y por lo tanto nos lo tienen que tumbar. En fin. Ahora mismo tengo a los abogados del ayuntamiento estudiando posibilidades, uh-huh, no nos vamos a engañar, uh-huh, las posibilidades son muy escasas, hay que tener en cuenta que una sentencia del Tribunal Supremo, que es el máximo órgano jurisdiccional del Estado, y evidentemente nosotros no vamos a hacer ninguna locura de poner a urna en los colegios, uh-huh, ahora no me faltan, ¿eh? Pero no lo vamos a hacer,
claro.
Nosotros respetaremos siempre la legalidad. Uh-huh.
Son las 4:56, hora menos en Canarias. Estamos hablando con Juan Franco, alcalde de la línea de la Concepción. Juan, alcalde, esto puede tener muchas interpretaciones, pero claro, la cuestión que nos estamos planteando aquí es que una medida así, yo pienso, humildemente pienso, que separa más que unirnos. ¿No te parece, alcalde?
Pues si no, aquí no estamos planteando ninguna separación. Es que, como te decía, alguna gente ha pensado, uh-huh, poco más o menos, que nosotros nos queríamos ir de España. Claro. Nada más lejos. Simplemente es que constitucionalmente es posible constituir comunidades autónomas de ámbito territorial inferior al provincial, y entendemos que nuestra ciudad tiene unos condicionantes muy, muy complejos, que lo que es la normativa general no solventa, y que con estas figuras se podían haber dado solución. Por ejemplo, un régimen fiscal especial, por ejemplo, como el que tiene Ceuta y Melilla, uh-huh, que son ciudades autónomas.
Claro.
Es que experiencias hay, ¿eh? Que no es que me esté inventando yo, uh-huh, algo que no tenga sentido.
Uh-huh. Bueno, alcalde, nos quedan 3 minutos para que actualicemos la información. La postura la has dejado muy clara y te lo agradezco, y sobre todo por el madrugón que te estás pegando por los ponedores de calles. Pero ahora cuéntanos a toda la gente que te está escuchando, ¿por qué deberíamos visitar y pasar unas cuantas horas en la línea?
Posiblemente porque tengamos las mejores playas que es la provincia de Cádiz, que hablar, estamos hablando de que tenemos pues 10, 12 kilómetros de playa prácticamente virgen, uh-huh, una gastronomía espectacular, buen clima durante todo el año, estamos recuperando además edificios históricos muy interesantes como la Plaza de Toros, el Museo Cruz Herrera, la Casa de la Cultura, y aparte por una gente maravillosa que os van a atender y os van a recibir con los brazos abiertos.
Uh-huh. Maravilloso. Por cierto, Juan, alcalde, no te vayas todavía. ¿Qué os han dicho desde la Junta de Andalucía? ¿Os han llamado la atención por todo esto que está pasando,
no,
o no?
No, ten en cuenta también que nuestras circunstancias ahora son un poco peculiares. A raíz de los resultados electorales, estamos gobernando con el PP también en la Diputación,
uh-huh,
y ahora mismo, pues la verdad es que estamos recibiendo un apoyo bastante importante de la Junta en ciertos proyectos que hasta la fecha estaban un poco abandonados,
uh-huh,
como por ejemplo la construcción de un nuevo juzgado. Está ahora mismo en estos días con el consejero de Justicia. Bueno, parece que vamos avanzando en muchos temas que hasta la fecha no recibían respuesta.
Uh-huh.
A lo mejor algo tenía que ver el lío este de la ciudad autónoma.
Sí, sí, pues puede ser. Nos quedamos sin tiempo, alcalde, hay que actualizar la información. Gracias de verdad por asomar aquí la cabeza, por ser valiente y demostrar que estás aquí. Me imagino que también currando o intentando dormir, pero alcalde, aquí has estado con nosotros. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco. Gracias por habernos atendido.
Vale, Pulpo, yo también soy ponedor.
Ode, muy bien, muchísimas gracias. A un minuto de las 4 de la mañana, a un minuto de las 3 en las Islas Canarias, esto es la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles, en esta cuarta hora de radio que va a comenzar enseguida después de actualizar la información. Pues se viene a este estudio uno de los artistas que más me ha cautivado en los últimos años. Es Marwan, es uno de los artistas más queridos y reconocidos en el momento. Mira, Josema Delgado, Javier del Cura, Armando Ace, Sergio Latorre, Laura Delgado Hernández, Raquel Herrera Esparcia, Alex González, Silvia Ana Ortiz Tejuca, Octavio Catarini, Andrés Pérez García, Sergio García García, Ángel García González, Vicente de la Lama y Ignacio Montserrat ya nos están siguiendo en Facebook. Gracias, esto nos ayuda muchísimo.